Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos.
Bueno, es un placer para mí darle la bienvenida en Citas a Juan Pascual. Él se comunica desde España, es un veterinario, autor de un libro llamado Razones para ser omnívoros, por tu salud y la del planeta. Bienvenido, Juan, a Citas. Mi nombre es María Alicia Peirano. ¿Cómo le va?
Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muy amable.
Bueno, Juan, la verdad es que una de las causas por las cuales me pareció interesante entrevistarlo es porque pareciera como que ahora los que comemos de todo, somos omnívoros como todos los seres humanos, deberíamos tener algún argumento medio a mano para justificar por qué no nos parece mal, por ejemplo, comer carne. Cuando en realidad hace no mucho parecía que era al revés, ¿no? Entonces, su libro viene como a plantearse en el medio de una situación casi que social sobre qué comemos y por qué lo comemos.
Así es. Y se ha creado un caldo de cultivo, sobre todo mediático, porque en realidad, como apuntaba, efectivamente el 99,9% de la población del mundo es omnívora. Hay muy poca gente que abrace las causas veganas. Tengo datos de España y de Francia, son del 0,2% y del 0,3% respectivamente. Lo dejan en menos de 2 años, la media. El 50% reconoce que se salta la dieta de vez en cuando. Es decir, hay muy poquita gente, pero es cierto que han ganado un espacio muy importante en los medios y la simpatía de no pocos políticos, y que incluso, bueno, pues están llegando a legislar en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York, ya en las escuelas públicas está prohibido comer carne los lunes y se impone el menú vegano los viernes en las escuelas públicas, donde muchos niños es el único menú, dijéramos, un poco completo que pueden tener al día. Entonces, sí, así es, hay que explicar el porqué y, bueno, seguro que a lo largo de la entrevista hay formas para argumentarlo.
Algo que me parece increíble esto que está contando, Juan, porque realmente empieza a afectar, bueno, el desarrollo, justamente, el desarrollo nutricional y cognitivo de los niños, ¿no? Ahora, su libro está basado en estadísticas y en información científica, cosa que es muy importante a la hora de conversar, y un poco en Citas tratamos de hacer eso, ¿no? De ponerle información detrás de las tendencias o de los ismos que vemos que surgen por ahí, ¿no? Por eso, cuando hablo del caldo cultivo mediático, celebro que en un medio como Citas hablemos justamente de cosas con fundamento científico. ¿Cuál es, dentro de todos los datos que usted recabó para su libro, el dato más contundente que tiene para mostrar por qué es importante ser omnívoro cuando uno se alimenta?
Para mí hay dos puntos de vista. Uno es el más obvio, es el nutricional. Es decir, ¿es posible no comer productos de origen animal? Es posible, porque algunas personas lo hacen, pero es muy complicado, es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay una serie de nutrientes que, aunque estén en los vegetales, no se absorben igual que de los productos animales. Hay varios: el hierro, el zinc, el calcio, la vitamina B12, la vitamina A, la vitamina D, pero voy a referirme al hierro concretamente. El hierro, le pongo un ejemplo muy práctico: un niño de 2 años tiene todo el hierro que necesita en un día en 6 gramos de hígado o en 400 gramos de espinacas. Que haya tenido niños pequeños sabe que se va a comer un niño antes, ¿no? Que los 400 gramos ni me los puedo comer yo. Pero eso no quiere decir que no hay que comer espinacas, hay que comer de todo. Pero el hierro concretamente es muy difícil obtenerlo de los productos vegetales. Se absorbe mal, simplemente. Entonces, ¿qué pasa? Que en países donde, por ejemplo, como la India, ¿no?, que es el país del mundo que menos carne consume, tienen un problema enorme de una epidemia auténtica de falta de hierro, sobre todo en las mujeres. Hay un reporte de la UNICEF que salió, se publicó hace 3-4 meses, donde la UNICEF afirma que el 30% de las mujeres del mundo en edad fértil, son casi 600 millones de mujeres, sufren de anemia por falta de hierro. Y una de las razones, si no la principal, es no comer suficiente carne. Pero es que en los países desarrollados, en mi país, en España, concretamente, es un problema que afecta al 14% de las mujeres en edad fértil. Tanto es así que ya la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia publicó una carta hace un año y medio, alertando del peligro de estas dietas, precisamente porque observan que, bueno, por modas, ¿no?, pues hay sobre todo chicas jóvenes que optan por no comer productos de origen animal o comerlos de manera insuficiente, y se encuentran con un problema de anemia ferropénica por falta de hierro, que además puede ser la causa de muchos otros problemas, ¿no? Es un simple ejemplo, pero creo que debería bastar para tener cuidado con lo que dejamos de comer.
Claro, claro. Ahora, en algún momento, no sé si estaba en los objetivos de la ONU de para la Agenda 2030, había como una especie como de acción que uno podía hacer en pos del planeta, y una de las acciones a mí me llamó mucho la atención, que era no comer carne, como si fuera como que como si las vacas y el comer carne fuera contaminante para el planeta. Después hicimos un montón de notas que mostraban justamente lo contrario, que las vacas eran buenas para el planeta, para la fijación de carbono, y el tema de las pasturas y la fijación del suelo. Pero quiero decir, ¿por qué ponen a la carne, y justamente a la carne vacuna, en un lugar tan, en un blanco tan fácil, como si hubiera que contribuir al medio ambiente por dejar de comer carne?
La verdad es que es muy llamativo lo de la ONU, porque por una parte la ONU tiene este tipo de mensajes y luego la FAO, que es una organización que depende de la ONU, tiene mensajes totalmente distintos. Lo que pasa es que la FAO tiene mensajes bastante más basados en ciencia, ¿no? De hecho, en la última cumbre sobre el clima, que tuvo lugar en Doha, en los Emiratos, hace 3 meses, la propia FAO publicó una gráfica, una estadística muy interesante, donde ellos aconsejaban cuáles son las medidas más importantes para reducir las emisiones de origen del ganado, para obtener o llegar a los objetivos del año 2050, ¿no? Y lo principal es aumentar la productividad, es decir, que los animales, por genética, por selección, produzcan más con menos insumos, ¿no? No hay que perder de vista que una vaca de Norteamérica, por ejemplo, que es muy productiva, produce lo que 7 vacas de México o lo que 20 vacas, perdón, de la India. Entonces, sin embargo, dejar de comer carne aportaba muy poquito la reducción de emisiones. ¿Por qué? Porque si dejamos de comer carne hay que comer otras cosas. Y esas otras cosas, para producirlas también va a haber emisiones.
Claro.
O se va a cultivar más terreno, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es verdad que el ganado emite, según la FAO, que es la fuente de autoridad en este punto, es del 12% de las emisiones globales, con lo cual el 88% restante, prácticamente todo, son emisiones de tipo de origen de combustibles fósiles, ¿no?
Claro.
Eso no quiere decir que no haya que minimizarlas, pero evidentemente hay que poner el foco donde hay que ponerlo, ¿no? De
claro.
manera más importante. No hay que olvidar otra cosa, que cada tonelada de CO2 emitida por el ganado es una tonelada de CO2 que nos vamos a comer, que nos aporta calorías y proteína. Las toneladas de CO2 para producir móviles son muy importantes, muy interesantes, pero no nos los comemos.
Después hay todo un tema también en la conversación, Juan, que tiene que ver con el tema de los animales, ¿no? Porque mucha gente dice que no come alimentos de origen animal porque le da lástima a los animales o porque de alguna manera creen en un mundo en el cual el animal tiene que estar o libre o suelto. O sea, es como una cosa media idealista. Me acuerdo de un tuit que hablaba de un perro corriendo en la playa y decía, un perro corriendo en libertad. Y yo pensaba, esta persona conoce al perro que se junta en la jauría, por ahí mata a un chico, porque no conoce el comportamiento del perro y no está hecho para estar en jauría suelto, digamos. Entonces hay como toda la conversación ahí vinculada al comportamiento animal, que también es como de mucha como ignorancia, ¿no?
Sí, a ver, bueno, a los que dicen no como animales y así ni mato ni maltrato, pues lamentablemente es una premisa falsa. Es una premisa falsa primero porque los animales, si comparamos la vida de un animal salvaje o un animal de granja, los animales salvajes tienen una vida mucho peor. Es decir, los animales salvajes mueren muchísimos cachorros, muchísimos terneros, bueno, de especies de antílopes silvestres, mueren porque son predados o por enfermedades o porque los padres no les pueden dar alimento. Cuando un predador no puede cazar, muere de hambre, y cuando un herbívoro no puede correr, pues se lo come un predador. Es decir, la vida, y hay muchos vídeos, se pueden ver en YouTube, etcétera, donde realmente hay muertes de animales que son realmente terribles, ¿no? Pero más allá de esto, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando se comen vegetales o cuando se producimos vegetales, se produce muchísima muerte animal. Por ejemplo, cuando se cosecha, yo no sé en Argentina, pero en España hay una especie de rapaz, el aguilucho cenizo se llama, que anida en el maíz, en el trigo maduro. Entonces, cuando se cosecha el trigo, pues las máquinas destrozan muchos nidos de este ave. Cuando los tractores entran a roturar un campo, destrozan muchas madrigueras de roedores, de reptiles, de animales que viven allí. Por lo tanto, si optamos por comer una vaca que, por ejemplo, que pasta en la pampa, ¿no? Y imaginemos que esa vaca nos da alimento, proteína, etcétera, para un año. Y otra persona decide obtener lo que come esa vaca que está pastando y que hemos sacrificado la vida para obtener esos nutrientes. Si otra persona decide cultivar una extensión, pongamos, de una hectárea para obtener esa misma cantidad de proteína, en esa hectárea, en el cultivo de esa hectárea, van a morir muchos más reptiles, roedores y aves que comiéndonos esa vaca. Entonces, pensar que por el hecho de no comer animales no van a morir animales es una falacia. De hecho, lamentablemente es imposible comer sin que algún animal tenga que morir por nosotros, porque al final también los cultivos se fumigan contra insectos, contra caracoles, contra, en fin, todo tipo de artrópodos que en un momento dado compiten con nosotros. En los silos del maíz, etcétera, hay que protegerlo de los roedores. En fin, hay una serie de... En muchos países de África incluso, y no solo de África, se vallan los terrenos, no se cultivan vegetales, con lo cual se rompen rutas migratorias de herbívoros. Incluso en Australia ha habido en un momento dado caza de patos para que no se comieran el arroz de ciertas variedades, ¿no? Entonces, pensar que por no comer animales no mueren animales es completamente falso.
Juan, ¿cuál ha sido la recepción de su libro en general? ¿Cómo ha sido recibido?
Pues mire, en el sector o la gente, dijéramos, de campo, muy buena. Muchas felicitaciones, mucho interés de medios de comunicación también. Lo que pasa es que, bueno, la editorial es una editorial pequeña, yo no soy un autor conocido y es difícil llegar al gran público, ¿no? Mi ambición sería llegar al gran público. Creo que hay mucha gente, bien porque tiene parientes que de pronto pues abrazan este tipo de ideologías, bien porque les interesa la temática, pues creo que podrían ser lectores potenciales, pero bueno, cuesta llegar a ese gran público, ¿no? Además, el mundo va tan deprisa y tantas noticias que a veces es difícil fijarse en cosas pequeñas. Pero tengo tiempo, mi ambición es diseminar este mensaje y ahora va a salir muy pronto la edición francesa, portuguesa, italiana e inglesa del libro, así que bueno, llegaremos a más espacios.
Hola, ¿qué tal, Ángeles? Hoy, ¿qué fue lo que te hizo escribir, siendo veterinario, escribir este libro? ¿Cuál fue tu decisión de escribir a partir de qué?
Pues mira, fue un proceso que hubo dos factores. El primero, cuando leía, como cualquier ciudadano, ¿no?, titulares donde, bueno, pues se desacredita la ganadería, se culpa a las vacas de calentar el planeta, se culpa a la ganadería de generar pandemias, se culpa, en fin, de las siete plagas de Egipto a lo que es la actividad pecuaria, ¿no? Y como yo he trabajado y trabajo de manera indirecta, pero en lo que es la actividad pecuaria la conozco muy de cerca, pues digo, bueno, esto no es cierto, ¿no? Hay que dar otra versión. Pero el punto de inflexión fue cuando vi que ese tipo de mensajes empezaba a llegar a los materiales escolares. Y ahí me dije, no, ahí me digo, esto hay que dar otra versión. Porque además la inmensa mayoría de la gente no está en estas posiciones. Lo que pasa es que esa otra versión se escucha tantísimo que parece que todo el mundo tiene que comulgar con ella, ¿no? Y en un momento dado dije, no, pues ahí científicamente esto está mal y hay que contar lo que yo documento con más de 400 referencias en el texto para que la gente tenga otra versión. Y eso es lo que pretendo, que tenga otra versión y luego que decida la mayoría, que la mayoría no está en posiciones tan extremistas.
Juan, ¿tiene idea si se puede conseguir su libro desde Argentina?
Pues yo creo que a través de Amazon. Yo creo que Amazon, no sé ustedes qué Amazon utiliza, desde luego en Amazon Estados Unidos y Amazon España se puede encontrar. Así que creo que sería el modo más fácil, quizá.
Muy bien, me alegra mucho haberle dado el micrófono, Juan, porque la verdad me parece interesante conversar de esta manera y poder dar como la otra versión de lo que se escucha tan seguido, ¿no?
Muchísimas gracias, ha sido un placer y a su disposición cuando quieran.
Lo mismo, muchísimas gracias, un saludo.
Un abrazo, gracias.
Bueno, y así pasaba el veterinario Juan Pascual, autor del libro Razones para ser omnívoros, por tu salud y la del planeta. Bueno, investigando un poquito se puede conseguir el libro de Juan Pascual en Mercado Libre, acá en nuestro país, así que está disponible para el que lo quiera encargar.
Citas, conversaciones para crecer.